He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, está comenzando Libertad sin Límites y me alegra poder saludarte una vez más. Estamos listos para poder compartir un mensaje de esperanza basado en la palabra de Dios. Gracias por estar allí, como siempre, sintonizando este programa junto a toda la familia, o probablemente solo, o en una sala de espera, o te quedaste solo en casa, o estás allí en cama recuperando alguna enfermedad, o te sientes solitario. Estamos hoy listos para poder juntos ser abrazados por Jesús y que Cristo hoy pueda abrazarte con sus promesas, pueda consolarte, pueda transformarte, pueda ayudarte, pueda animarte, pueda fortalecerte, pueda levantarte, pueda restaurarte, pueda hacer su voluntad en ti. Porque ese poder es aquello que tiene la palabra de Dios. Estamos aquí listos para poder vivir esa experiencia extraordinaria. Y hoy, como siempre, yo quiero invitarte para que tú puedas visitar un sitio web que se llama estudielabiblia.com para poder allí estudiar con nosotros la Biblia. Vas a encontrar una variedad de estudios bíblicos, videoaulas, para que tú puedas fortalecer tu fe y esperanza en Cristo. Ya sabes, ingresa a estudielabiblia.com, tú selecciona el curso que quieres estudiar y vamos juntos en un viaje, en ese viaje que nos lleva a lo profundo de la palabra de Dios, nos lleva a sumergirnos en las promesas extraordinarias que Dios tiene para nuestra vida. Allí puedes ingresar, hay material disponible y totalmente gratis. Entonces, puedes ingresar ahora mismo a estudielabiblia.com. ¿Sabes que hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que tiene que ver con la realidad con el cual estamos viviendo? Si bien es cierto, cada día uno despierta y no sabe qué noticia va a recibir. El mundo cada vez está más inseguro, la economía cada vez está quebrando, la seguridad cada vez está desapareciendo. Y parece que la muerte no solamente es una amenaza el día a día, hoy lo vemos cada vez más cerca. Y en un mundo lleno de confusión, en un mundo lleno de dolor, en un mundo lleno de crisis, ¿cómo podremos encontrar esperanza? ¿Es solamente un conflicto político, militar o también un conflicto espiritual? ¿Cómo es que vemos la realidad de las cosas que hoy está sucediendo? Hoy hablaremos de eso. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites.
Comienzos de la historia, la humanidad siempre ha estado en conflicto. Algunos con más justificación que otros, pero de igual manera levantándose en guerras y perdiendo la vida de miles de personas. Parecería que las palabras y tratados de paz no llevarán a ningún lado. Una competencia insana por demostrar qué país tiene más potencia bélica y enviando un mensaje al mundo de autoritarismo y rebelión. Y por supuesto, sin dejar de lado los inocentes y las miles de vidas que se perdieron a lo largo de la historia. Personas que nada tenían que ver en el conflicto, pero que lamentablemente fueron víctimas de las decisiones equivocadas de otros. Lo que muchos no saben, o tal vez olvidamos, es que día a día vivimos en un conflicto. Un conflicto que comenzó en el cielo y que nosotros somos los civiles que nos encontramos en medio de la batalla. Dios y Satanás se disputan día a día la vida de los seres humanos, en una confrontación de ideas que muchas veces no nos podemos ni imaginar el nivel de seriedad que esto conlleva. Se está decidiendo el futuro de la humanidad. El gran conflicto es el título que la autora cristiana Elena de White colocó en su libro que relata los momentos que se están viviendo y que se vivirán en relación a nuestro destino. Y la gran batalla por nosotros que día a día enfrentan Satanás y Dios. Ahora nos podemos preguntar, ¿pero este conflicto es un campo de batalla? ¿Cuáles son las armas que utilizamos? ¿A todos nos afecta esta guerra? La Biblia siempre tiene las respuestas.
Sabes que revisando las noticias en los diferentes medios, tú solamente vas a encontrar que en estos últimos días las cosas solamente empeoran. Tú puedes hoy acostarte tranquilo y mañana despertar y de pronto todo el mundo está envuelto en un conflicto mayor. Las guerras y los conflictos siempre en la historia han acontecido. Intereses políticos hacen que mucha gente inocente pueda perder la vida. Y hoy el mundo está experimentando, está viviendo un conflicto que nos llena de dolor, de terror, de tristeza. Y nosotros esperamos que esta situación pueda calmarse, pueda tranquilizarse. Mas también cuando revisamos la Biblia, vemos que todo esto forma parte de algo mayor. Esto es un conjunto de señales que cada vez se intensifican más y que tiene que ver con el pronto regreso de Jesús. Hoy queremos ver no un conflicto terrenal, no un conflicto militar, no un conflicto entre países. Queremos ver un conflicto mayor. Porque tú sabías que tú y yo formamos parte de un ejército, de un escuadrón, de un batallón. Tú y yo tenemos un capitán, tenemos un general a quien seguir y a quien servir. Y el mayor campo de batalla de este mundo no se vive en un territorio designado. Se vive dentro del corazón humano. Y este conflicto cada vez es más intenso. Lo que nosotros podemos ver acerca de un conflicto político, acerca de un enfrentamiento militar, es apenas una idea de algo mayor que está sucediendo, donde nosotros mismos también llegamos a ser protagonistas. Y la pregunta es, en este conflicto, ¿de qué lado estás luchando? ¿Contra quién estás peleando? Ya que solamente hay dos ejércitos, hay dos batallones, hay dos lugares y nadie queda en el centro. O sea, tú formas parte de uno o del otro. Y hay dos poderes en este mundo luchando por un poco de terreno. O mejor, por todo el terreno. y ese terreno es el corazón humano. ¿Quién ganará ese conflicto? ¿De parte de quién? ¿O a quién estamos, contra quién estamos luchando? Eso es lo que hablaremos hoy, del mayor conflicto de la historia que la Biblia nos muestra. Así que no cambies el canal, vamos a una brevísima pausa. Reúne a toda la familia, toma lápiz y papel, pero sobre todo, toma tu Biblia, porque este es el arma más segura en este grande conflicto. La Biblia es una espada de dos filos y esta espada nos acompaña en este conflicto para ser victoriosos. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Conflictos vivimos en todos los ámbitos, en todos los ambientes. Hay conflictos en el hogar, hay conflictos sociales, hay guerras. Y la historia está llena, por lo menos, de grandes conflictos, luchando por un territorio, por expandir su territorio. Hay conflictos por otro tipo de intereses. Y todas las guerras y conflictos traen inseguridad, traen muerte, traen dolor, traen estabilidad. Y hoy dedicamos un momento para poder orar por aquellos que sufren. Sufren pérdidas. Ellos no son culpables de nada. Tanta gente inocente sufriendo en cada guerra. Sabes que hoy las cosas pueden cambiar de un día para otro. Hoy puedes acostarte tranquilo y mañana no sabes con qué noticia vas a despertar. Pero una de las cosas que la Biblia menciona es que antes de la vuelta de Jesús, las cosas no van a estar bien. Las cosas van a empeorar. Pero hay algo que me llama la atención y me llena de esperanza. Me llena de esperanza porque mientras más oscura es la noche, suceden dos cosas. Número uno, las estrellas brillan más. Y número dos, más cerca está el amanecer. Mientras más oscura es la noche, las promesas de Dios brillan mejor. Porque Él ha prometido estar con nosotros, no importa las circunstancias, las crisis, el dolor, las cosas inesperadas, las tragedias que puedan suceder. Por otro lado, está más cerca el amanecer y ese amanecer lo traerá Jesús con su segunda venida. Él ya nos advirtió en el libro de Mateo capítulo 24, donde Jesús coloca un conjunto de señales en todos los ámbitos. Religioso, habría mucha confusión, mucha mentira. La gente, se levantarían falsos profetas y falsos maestros, tomarán la Biblia en el nombre de Dios, comenzarán a comercializar la fe, negociar la fe. Y hoy vemos cosas parecidas como vender oraciones, vender escobas benditas, vender aceite santificado. Un mundo confuso. En el ambiente político, Mateo 24 dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Nos está hablando que habrán guerras y rumores de guerras. En el ambiente social, Jesús dice que la maldad se enfriará o la maldad aumentará y el amor se enfriará. Cada vez encontramos menos personas solidarias porque cada vez hay mayor maldad. En el ambiente natural, la naturaleza parece cada vez está más enloquecida. Cada vez hay más inundaciones, cada vez hay tornados, cada vez hay más maremotos, más terremotos. Parece que todo se junta y dice, bueno, es hora de despertar. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Nosotros hemos visto todas estas señales a través del tiempo, pero quizás nunca como este momento hemos visto que están todas juntas. Si tú revisas allí los diarios, los medios de comunicación, vas a encontrar que por un lado la naturaleza está gritando, hay lluvias torrenciales quitando todo lo que tienen muchas familias humildes y todo lo que encuentran en su paso. Por otro lado, te encuentras crisis política, encuentras corrupción, encuentras guerras y rumores de guerras, encuentras que la maldad cada vez crece. Todo eso lo vemos juntos, todo junto. Y todo esto nos indica que cada día que pasa es un día menos para ver a Jesús. Y eso debe llenar nuestro corazón de esperanza. Pero hoy quiero llevarte a otro terreno, donde estamos envueltos, tú y yo, en un conflicto mayor, en un conflicto entre el bien y el mal. Yo quiero que tú puedas acompañarme en la lectura bíblica que está en el libro de Efesios capítulo 6,
versículo 11 y versículo 12. Efesios 6, 11 y 12 dice así: Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13 o versículo 12, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ojo con lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nuestra lucha es mayor que un conflicto político, un conflicto militar. Nosotros luchamos contra huestes espirituales, gobernadores de tinieblas, principados, potestades. Aquí está dándonos la idea de una organización diabólica, de un ejército bien dirigido por parte de Satanás. Pero por otro lado, hay otro ejército donde Jesús es el capitán. Y en este gran conflicto todos luchamos, porque hay dos poderes, y esos dos poderes están luchando ya más de 6,000 años. Hay más de 6,000 años de batalla. El centro de ese conflicto es esta tierra. ¿Y qué cosa están disputando? No un pedazo de terreno, está disputando el corazón humano, la mente humana. ¿Quién tiene supremacía? Solo que el diablo es tramposo. El diablo quiere ganar esta guerra colocando trampas, de manera astuta, de manera sutil. Y él usa la mentira, disfraza la mentira. Usa todo su poder colocando la mentira para poder esclavizarnos. Recordemos que en la Biblia el diablo es considerado como un hábil cazador. Tú sabes que aquellos que quieren cazar, aquellos que tienen como meta, como objetivo, poder cazar algún animal, tienen que colocar una trampa, y la trampa tiene que estar disfrazada, tiene que estar escondida para que pueda caer. El diablo hace lo mismo. Tú sabes que Satanás lanza el anzuelo sabiendo qué carnada te gusta. Satanás sabe que cada pez tiene una carnada diferente. Satanás sabe que cada persona puede caer de manera diferente. Y él presenta la muerte como vida, lo presenta como felicidad, como placer. Y la gente va detrás de etiquetas, de sensaciones, de emociones, de luces, de placer, creyendo que es libre, mas termina siendo esclavo. Y hoy quiero decirte cuáles son las mayores armas que usa el diablo en este conflicto, ya que su arma principal es la mentira, pero la mentira viene disfrazado, no viene como mentira. Número uno, para poder mostrar su mentira, no te sorprenda que Satanás puede hacer milagros. El libro de 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, dice: No sorprendáis que el diablo puede disfrazarse hasta como ángel de luz. ¿Estás entendiendo? Entonces tú no puedes basar tu fe en un milagro. Tú no puedes decir, veo un milagro y todo milagro viene de Dios. No. Te recuerdo que un día cuando Moisés fue para el faraón, Dios hizo un milagro a través de Moisés y le dice, tira tu vara y tu vara se convertirá en serpiente. Cuando faraón vio que algo extraordinario estaba aconteciendo, llamó a sus magos y dice, ¿ustedes pueden hacer lo mismo? Claro que sí, le dijeron. Ahora la pregunta es, ¿lo que los magos hicieron era el poder de Dios o era el poder del enemigo? Entonces, no creas que todo milagro que tú ves viene como demostración del poder de Dios. Satanás hizo un milagro allí en el jardín del Edén para llamar la atención de Eva. Hizo que una serpiente pueda hablar. Los animales, ninguno de ellos recibe la facultad de hablar. Pero allí en el Edén, una serpiente habló. Satanás hace milagros para llamar nuestra atención. Ahora, yo te quiero mostrar de manera sutil como Satanás coloca diversas trampas en este conflicto para que nosotros podamos caer bajo su estrategia, bajo sus garras, bajo su esclavitud. Número uno, él intenta por todos los medios ocultar la verdad. Y ahí aparecen pensamientos cada vez, ¿verdad? Pensamientos que no existe verdad. Cada uno tiene su verdad. La verdad es relativa, la verdad no es absoluta. Querido, la verdad es la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Sí existe la verdad. Pero Satanás quiere ocultar de la vista de las personas a Cristo. ¿Y cómo lo oculta? Robándote tu atención para que no tengas un encuentro con la Biblia. Porque la Biblia te lleva a Cristo, que es la verdad absoluta. Entonces él coloca distracciones, falta de interés. Hay tiempo para todo menos para la Biblia. Ya te sucedió eso, ¿verdad? Tiempo para todo. Hay tantas distracciones para apartarnos de la verdad. Satanás es astuto porque sabe que cuando tú te apartas de la verdad, tú puedes caer rápidamente en el engaño. Otra astucia que él usa es que él mezcla la verdad con la mentira. Es un especialista. Tú me recibirías un vaso de agua si yo te dijera, este vaso de agua tiene 99% de agua y una gota de veneno. Es suficiente una gota para poder matar. Satanás muchas veces va a hacer que personas puedan presentarte una verdad, 99% con 1% de mentira. ¿Y cómo lo hace? ¡Ay, Satanás es tan astuto! Él puede levantar personas para interpretar la Biblia de manera extraña. Fíjate lo que hizo Satanás allá en el Jardín del Edén. Él quiso interpretar la palabra de Dios, pero la distorsionó. Porque cuando se fue para hablar con Eva, le hace una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Y él toma parte de lo que Dios había dicho, pero distorsionándolo. Eso es lo que hace el diablo hoy. Por eso es que hay muchas personas que van a un lugar, escuchan a un líder y solamente escuchan lo que él dice. No se van a comprobar si eso está en la Biblia. Y eso es muy triste. Porque Satanás lo que quiere es quitar la Biblia de tu hogar, quitar la Biblia de tu vida, quitar la Biblia de la educación, quitar la vida del, o quitar la Biblia del ser humano. Cuando quita la Biblia, quita la verdad, te quita a Cristo, te quita la luz. Y tú dices, ah, yo creo en esto porque el pastor dice, porque la iglesia dice. No, tú tienes que creer porque la Biblia dice. Es momento de poder evaluar cada cosa que hacemos en la vida. Si tus creencias están basadas en la Biblia o lo que dice el líder, lo que dice el pastor, lo que dice el sacerdote, lo que dice la iglesia, es lo que dice la Biblia. Entonces Satanás hoy ha intentado, por ejemplo, llevar a tantas personas a creer verdades bíblicas mezcladas con filosofía. Y allí viene la falsa interpretación o interpretar como yo quiero. Tú sabes que hay muchas personas que intentan acomodar la Biblia a su estilo de vida. En lugar de que la Biblia pueda acomodar su vida, ellos quieren acomodar la Biblia. Bajo sus gustos, bajo su capricho. Y Jesús ya nos advirtió de eso. En el libro de Juan capítulo 8, versículo 44. Mira lo que dice. Juan capítulo 8. Versículo 44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre querréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Ojo, el diablo conoció la verdad, pero no permaneció en la verdad, por eso se convierte en el padre de la mentira. Entonces, no te sorprendas que Satanás también puede citar la Biblia, también puede tentarte con textos de la Biblia para poder desviarte de la verdad, porque él está acostumbrado a citar la palabra de Dios de manera errónea. ¿Te acuerdas tú la tentación en el desierto? Cuando Satanás tentó a Jesús, la segunda tentación, en la segunda tentación, él le saca un texto bíblico y dice, porque escrito está, mas lo descontextualiza. A Jesús tenía una respuesta porque él sabía qué cosa es lo que estaba escrito y qué cosa es lo que estaba tergiversando Satanás. ¿Entendiste? El diablo puede citar la Biblia erróneamente. Y hoy te voy a mostrar algunas de esas citas erróneas. Claro que yo no puedo desarrollar esto como un tema, pero yo quiero despertar en ti la curiosidad para que tú vayas a la Biblia y verifiques si lo que crees es verdad. Porque hoy está esparcida tanta mentira en el mundo, incluso con Biblia en mano. Por ejemplo, hablemos de un asunto aparentemente simple, la inmortalidad del alma. ¿Tú sabes que la inmortalidad del alma fue la primera mentira de Satanás? Génesis capítulo 3, versículo 4 dice así: la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios había dicho a Adán y Eva, el día que comieres van a morir. Viene Satanás y dice, no moriréis. Al decir no moriréis, está diciendo, el ser humano nunca muere. Y cuando muere, a la verdad no muere. ¿Por qué? Porque algo sale y sigue vivo. Por eso es que hay muchas personas que están pidiendo que sus familiares les miren desde el cielo, les bendigan desde el cielo, o hay otros que piensan que cuando uno muere va al sufrimiento porque no muere de verdad, sino que continúa vivo. Y esto es una mentira. Porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Los muertos están descansando hasta que reciban su recompensa y eso va a ocurrir cuando Jesús regrese. Por eso es que hay personas que hoy pueden hablar con los muertos y dicen, yo escuché la voz de fulano de tal, yo me comuniqué. Por eso es que hoy hay oraciones a favor de los muertos. Por eso es que hoy se prenden velas a los muertos. Por eso es que se llevan flores y comidas a las tumbas. ¿Por qué? Porque se piensa que no murieron. Apenas murió el cuerpo. Tú sabes que la palabra alma en la Biblia tiene tres significados. El primer significado de alma en la Biblia significa ser humano. Tú eres un alma, yo soy un alma. Y cuando una persona muere, muere completamente hasta el regreso de Jesús. Eso dice el libro de Eclesiastés capítulo 9. Ahora, otra cosa. Cuando una persona muere, no es que algo sale, porque alma representa vida. Alma representa ser humano. Alma representa mente. Amarás al Señor con toda tu alma, está diciendo con toda tu mente. ¿Estás entendiendo? Pero allí hay muchos que obviamente abren la puerta al espiritismo. ¿Por qué? Porque piensan que cuando una persona muere, no muere, salió el alma. Esa es la doctrina de la inmortalidad del alma. Esa es un arma poderosa de Satanás. Esa es la puerta abierta para el espiritismo. Porque si no murió y su alma continúa, yo puedo comunicarme. Ah, y ahí aparecen espiritistas, aparecen médiums, donde dice, yo hablé con el espíritu de fulano de tal. ¿Eso acaso no es lo que hizo allí en el jardín del Edén la serpiente de poder hablar? ¿Era la serpiente que hablaba? Claro que no era la serpiente que hablaba. Quien hablaba era Satanás a través de la serpiente. Y cuando tú vas a una sesión espiritista, no es, puede ser la voz del familiar que perdiste, pero no es la voz de la persona real. Puede ser Satanás usando la voz, disfrazándose para hacerte creer que esto es verdad. Y obviamente hay muchos que inclusive basan esta doctrina en la parábola del rico y Lázaro, que Jesús lo contó. Y hay que analizar el contexto. ¿Por qué Jesús lo contó? No está diciendo que cuando una persona muere va al infierno o va al cielo. Porque si no, ¿para qué vendría Jesús? ¿Para qué tendría sentido Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, cuando dice, he aquí yo vengo pronto con mi galardón, con mi recompensa? ¿Para qué Jesús va a venir a recompensar si cuando uno muere ya tiene recompensa? Analiza bien ese asunto. Porque esta es una de las mentiras donde Satanás ha intentado llevar al mundo, ya sea al espiritismo o ya sea a un falso concepto cuando una persona muere. Segundo problema, arma de Satanás en este conflicto, salvación por obras. Yo ya escuché a tantas personas diciendo así, bueno, yo me voy a salvar porque hago bien, hago el bien. Yo soy honesto, yo no mato, yo no robo, yo soy leal, yo soy buen padre, soy buen ciudadano. Entonces, yo hago el bien. Yo no necesito de Cristo. ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia? Eso es una mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque la persona piensa que como hizo bien en la vida, cuando muere va al cielo y va por las obras. Claro, yo no hice ningún mal y hoy estoy salvo. Hay otras personas incluso que hacen sacrificios para alcanzar el perdón. Hay otros que cumplen penitencias. Hay otros que hacen peregrinajes porque piensan que la salvación es por obra. Yo quiero decirte una cosa, la salvación es por gracia. Dios quiere una relación contigo. Tus mejores obras nunca serán suficientes. Claro que son necesarias, porque cuando somos salvos por la gracia nos transforma en personas obedientes y leales y las buenas obras aparecen. Yo no estoy diciendo que las buenas obras desaparecen, las buenas obras están, pero no como motivo de la salvación, sino como evidencia de la salvación. Entonces las personas que dicen, yo voy a hacer obras de bien, voy a hacer penitencia, voy a pagar mis pecados, voy a comulgar, voy a hacer lo otro, eso es una mentira, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados y el perdón de Dios es ofrecido y la salvación es por gracia. La obediencia a la ley de Dios es la evidencia de la salvación. Tercera mentira que por allí se proclama. Oh, la ley ya fue abolida. Desde la cruz, bueno, entonces ya ahora somos libres de la ley. Ahora, fíjate una cosa, ¿hasta dónde lleva esta mentira? Es por la ley que conocemos el pecado. Entonces, si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, entonces, ¿para qué sirve la gracia? Quiero que entiendas algo. La ley no salva. La función de la ley no es salvar. La función de la ley es decir cuál es nuestro pecado y a dónde necesitamos ir para la salvación. O sea, la obediencia a la ley de Dios no es la causa de la salvación. es la evidencia. Somos salvos por gracia, pero la gracia que salva es la gracia que transforma. La obediencia es el fruto de la fe. El apóstol Pablo dijo en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley, pues de ninguna manera. Y hay algunos que toman los escritos del apóstol Pablo para decir, Pablo está hablando que la ley ya no existe, que la ley fue abolida. Querido, Pablo estuvo en contra del legalismo. ¿Y qué cosa es legalismo? La gente creía que la salvación es por la ley, y eso no es verdad, porque la salvación no es por guardar la ley. Esa no es su función. La función de la ley es mostrarnos el pecado, no nos salva ella. Ahora, quiero que pienses conmigo, sin ley no hay transgresión, sin transgresión no hay salvador. Jesús vino a librarnos de la condenación de la ley, y la condenación de la ley era la muerte, pero eso no significa que desapareció la ley. Cuando vas al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10 al 12, tú te vas a dar cuenta que allí Santiago menciona incluso dos mandamientos de la ley de Dios y dice que seremos juzgados por esa ley que se llama la ley de la libertad. Cuando yo voy para el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8, mira lo que dice David. ¿Qué cosa significa hacer la voluntad de Dios? Salmos 48 dice así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada y tu ley está en mi corazón. Y cuando tú vas para Mateo 7, 21 al 23, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué cosa es la voluntad de Dios? Está expresado en su palabra, está expresado en su ley. Primera de Juan capítulo 2, versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso. Dios no quitó la ley porque la ley no es incoherente a la gracia. Las dos andan juntas. No es que en el Antiguo Testamento la salvación fue por ley, en el Nuevo la salvación es por gracia. Tú te imaginas en el cielo un grupo aquí diciendo, aquí estamos por la ley, el otro diciendo, no, aquí estamos por la gracia. No, la salvación siempre fue desde el comienzo por fe y gracia, Antiguo y Nuevo Testamento. La ley siempre existió, la gracia siempre existió. Pero esa es una de las armas que usa Satanás en este conflicto. Otra arma que usa Satanás es el concepto de la evolución. Y no es de sorprenderse que últimamente líderes religiosos se levantan para decir, bueno, la creación es una alegoría, la creación, Dios usó la evolución. ¿Tú ya escuchaste acerca del término teísmo evolucionista? ¿Qué teísmo evolucionista? Yo creo que Dios es el creador, pero Dios usó la evolución. Yo no creo que Dios tenga tanto poder como para crear en una semana todo. ¿Cómo que no? Entonces, si la creación es una alegoría, el pecado también es una alegoría. Y si el pecado es una alegoría, entonces la salvación también es una alegoría. No es un hecho real. ¿Entiendes cómo Satanás coloca sus mentiras, inclusive tergiversando y usando la Biblia? Hablemos de una quinta arma, que es el arma del secularismo o materialismo. Tú sabes que hoy las personas, aún creyendo en Dios, para ellos lo más importante es lo material que lo espiritual. Por eso es que no hay tiempo para Dios. Y Jesús dice, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si finalmente lo vas a perder? Por eso yo te digo, si tú no quieres caer en la mentira, que es el arma principal de Satanás, tienes que estar más cerca de la verdad. Mientras más ames la verdad, mientras más leas la verdad, mientras más contacto tengas con la palabra de Dios, estarás más lejos de la mentira, más lejos del error. Podrás identificar claramente cuando Satanás quiere mentir. No caigas en las trampas del enemigo. Lee la palabra de Dios. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien, su arma principal entonces es la mentira. Y para mentir, recuerda que él puede hasta usar la palabra de Dios, pero de una manera incorrecta. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora, pero ahí no termina su estrategia. En este conflicto, en esta guerra, Satanás se disfraza, se presenta como inocente. Se esconde bajo lo más lindo, lo más agradable. Él nunca se presenta como es. Él sabe cómo, cuándo y dónde atacar. Fíjate lo que hace. Primero llama tu atención para acercarte a su terreno, porque él sabe que en su terreno siempre gana. ¿Y cómo llama tu atención? Usando tus sentidos. Por eso cuida lo que ves. Cuida lo que escuchas, cuida lo que tocas, cuida lo que pruebas. Eso se llaman las avenidas del alma. Eso es lo que hizo Satanás ahí en el jardín del Edén. Primero susurró al oído de Eva, usó el oído. ¿Qué más? Luego la visión, mira este fruto. Luego le dije, toca, ahí está el tacto. Luego le dice, come. O sea, todos los sentidos usa para seducirnos y llevarnos a su terreno. Te recuerdo que Satanás es un seductor. Y él puede usar personas y seres y cosas lindas que tú ni siquiera imaginas. Él actúa con astucia para colocar su mentira. Él puede llenarte la vida de ilusión. Él puede causarte una ceguera mental porque uno no es consciente. Tú ya viste personas que se están autodestruyendo, matando todos los días y tú le dices, abre los ojos, reacciona. Y no es consciente porque Satanás tiene la capacidad de poder enceguecer al ser humano. Mira, en el hogar, ¿qué cosa provoca? Celos, acusaciones, críticas, peleas. No solo en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Él es el que coloca todo eso. Pero no solamente en ambientes de relacionamiento. En la mente de cada ser humano, cada día hay una pelea, hay un conflicto. Dicen los psicólogos que los seres humanos más o menos tenemos unos 60.000 a 70.000 pensamientos por día. Aproximadamente. Algunos pueden ser más, otros menos. La pregunta es, de esos 60.000 pensamientos, ¿cuántos son pensamientos de odio, de venganza, de rencor? Porque la mayor batalla se vive en la cabeza. Y déjame hoy contarte de manera breve cómo, en primer lugar, te dije que la mentira, para poder colocar la mentira, él puede usar hasta la Biblia para poder mezclar la verdad con la mentira y así poder engañar a la mayor cantidad de personas. Pero hoy te voy a mostrar otro tipo de seducción, otro tipo de mentiras, donde ya no usa la Biblia, usa otros métodos simplemente para ganar el terreno de tu vida. Déjame presentarte por lo menos 10 armas de Satanás. Primer arma es el arma de la seducción, el arma de la fascinación, del encantamiento. Él no es tonto para poder colocarte algo que no te gusta. Él sabe qué cosa te atrae. Por eso el libro de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, dice, cuídate porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero él no se va a dar directamente el zarpazo. No. Él primero te estudia. Él conoce cuál es tu debilidad. Él sabe por dónde puedes caer. Por allí te tienta, por allí te seduce y te lleva a su terreno. Por eso, si tú sabes que hay cosas que te atraen y que te apartan de Dios, corta, evita, porque Satanás usa esa arma. La segunda arma se llama ilusión y distracción. Claro, parece verdad, parece bueno. Ahí está el anzuelo y ahí está la carnada. El anzuelo está escondido. Y el ser humano solamente ve la carnada y dice, esto es agradable, esto es lo que necesito. Pero por detrás está Satanás para hacerte daño. Número 3, inducción. ¿Qué cosa es inducción? La presión de la gente. De pronto tú empiezas a cuestionar, ¿por qué no lo hago si todos lo hacen? No hace mal. Y allí viene la presión de la gente diciendo, prueba, es solo un poquito, es solo una vez. Nadie te ve. El diablo usa la presión también. Número 4, la negociación. ¿Qué es negociación? Cuando tú ya no quieres dar espacio para Satanás, Satanás dice, está bien. Tú quieres servir a Dios, está bien. Dame un pequeño espacio en tu vida. Así chiquitito nada más. Puede ser un pecadito pequeño. No puede ser un pecado grande, porque eso es lo que los seres humanos hemos aprendido a categorizar, pero todo pecado ofende a Dios. Y Satanás dice, dame un espacio pequeño, dame un centímetro. Pero si tú le das un centímetro, él toma un kilómetro. Recuerdo cuando un día Faraón le dijo a Moisés, mira, vayan solamente las mujeres, vayan solamente los varones, vayan solamente y dejen sus animales. Y me encanta la osadía que tuvo Moisés para poder decir a Faraón en el libro de Éxodo capítulo 10, versículo 26. Me encanta porque dice, nuestros ganados irán con nosotros y aquí no quedará ni una pezuña. Esa debe ser nuestra decisión. Yo voy a servir a Dios y voy a servir con todo. Y para Satanás, ni una pezuña, en absoluto, nada, ni un centímetro, no hay negociación. Quinta arma que usa es la duda. ¿Para qué? Para llenar el corazón de incredulidad, para llevarte a la rebelión. Sexta arma, el orgullo, confianza propia. Yo puedo, yo no necesito de Dios. Otra arma, la séptima, es el egoísmo. No hay tiempo para Dios, solamente tiempo para el dinero, para tu casa, para el negocio. Es lo más importante, te encierras en tu mundo, eres indiferente con Dios y con el prójimo. Primero eres tú Y si hay tiempo, bueno, para Dios, si sobra tiempo.
¿Sabes cuál es la octava arma? La ceguera espiritual, la inconsciencia, la insensibilidad, la ignorancia.
Satanás intenta anestesiar, adormecer, cauterizar la conciencia. Hay una novena arma que es muy poderosa. Satanás provoca enfermedades, calamidades, tragedia, angustia, para que el ser humano culpe a Dios, para que el ser humano dude de la existencia de Dios. ¿Tú crees que Dios causa todo eso? ¿Tú crees que fue Dios quien te robó tu hijo en ese accidente? ¿Tú crees que la tragedia que te quitó todo fue por culpa de Dios? No. Provocó Satanás para que tú dudes, para que tú te apartes de Dios, para que tú dudes del carácter de Dios.
¿Y sabes cuál es el décimo plan? O la décima arma de Satanás. Es que él tiene un plan para que nadie se salve. ¿Y cuál es el plan que tiene? Número uno, cuando una persona escucha la voz de Dios, Satanás llena su mente de excusas. Y hay gente que siempre se excusa, ah, no puedo, mi trabajo, mi familia. Hay gente que se excusa detrás de alguna situación. Satanás coloca obstáculos, tú das un paso en dirección a Cristo y las cosas van mal, te desanimas, parece que te sientes solo, te sientes abandonado, pone obstáculos. Y Satanás te coloca en la mente una frase, no te apures, para después, para el próximo año, porque nadie sabe si va a llegar para el próximo año. Entonces, cuando es el tiempo de salvación, cuando la persona escucha el llamado de Dios, Satanás se acerca y le dice, tranquilo, vas a tener nueva oportunidad. Lo que Satanás sabe es que la muerte te puede sorprender en cualquier momento y tú terminas perdido. Y sabes, dentro de ese plan, en primer lugar están las excusas y la postergación de tiempo. Y la segunda es la indecisión. Hay una historia, es apenas una historia, que había un muro separando dos grupos. Ahí estaban los ángeles de Dios con los hijos de Dios y el otro lado Satanás con sus demonios. Un hombre estaba sentado en el muro y allí los ángeles de Dios le decían a ese hombre, baja del muro, baja del muro. Y los demonios no le decían nada. Y es que sé que este hombre mira a los demonios y le dice, ¿por qué solamente los ángeles de Dios me invitan a bajar? ¿Y por qué ustedes no me dicen nada? Y allí esos demonios le dijeron, lo que pasa es que el muro de la indecisión es de Satanás. Hay muchas personas que creen que pueden estar en el muro. La indecisión ya es una decisión. Y en este grande conflicto no existe terreno neutral. O luchas con Dios o contra Dios. Por eso el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Al diablo no se resiste con las propias fuerzas, se resiste cuando nos sometemos a Dios, y a Dios nos sometemos a través de la oración, a Dios nos sometemos a través de la verdad, a través de la palabra del Señor. Sabes que ante el sonido de la oración fervorosa, el ejército de Satanás tiembla. Yo quiero que sepas una cosa hoy, Satanás para destruirte, primero tiene que separarte de Dios. Yo quiero que esto por favor coloques en tu cabeza. Satanás para destruirte primero tiene que separarte, porque mientras tú estés aferrado a Dios, Satanás no podrá hacer nada. Dará vueltas, colocará tentaciones, colocará sus astucias, su seducción, sus mentiras, colocará todo lo que quiera, pero no te podrá tocar mientras tu vida esté escondida en Dios. Pero cuando tú bajo la seducción de Satanás te separas de Dios, tantas distracciones, tantas cosas lindas que él ofrece. Cuando tú te separas de Dios, entonces ahí puede destruirte. ¿Y sabes cuándo te separas de Dios? Cuando dejas de orar. ¿Por qué dejaste de orar? Porque te sientes indigno. ¿Tú crees que Dios no escucha tu oración? ¿Tú crees que caíste demasiado profundo? ¿Tú sientes que Dios ya te abandonó? ¿Tú sientes que Dios no te puede perdonar? Todo eso es mentira de Satanás, porque él no quiere que ores. Él lo que más detesta es ver un ser humano de rodillas en la presencia de Dios, porque al arrodillarse en la presencia de Dios, el ser humano se está sometiendo a Dios. Lo que Satanás no quiere es que tú tengas tiempo para abrir la Biblia, porque sabe que mientras más leas la Biblia, tú vas a rechazar más la mentira que él pueda colocar. Tú vas a identificar mejor qué cosa es verdad y qué cosa es engaño. Satanás no quiere que tú te sometas, que tú te aferras, que tú camines al lado de Dios. Por eso es que te ha puesto
tantas cosas en tu cabeza diciendo, tú no mereces, Dios no te perdona, tu oración no se escucha, tú ya fuiste demasiado lejos, para ti no hay perdón, porque Satanás tiembla cuando te ve en la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué tiembla? Porque con Dios no puede ganar, Él ya lo venció. Así que nuestra única esperanza es sométete a Dios, aférrate a Dios, ora todos los días, vive en la presencia de Dios, abre la Biblia. ¿Sabes? Porque no existe mejor lugar en el mundo que estar en la presencia de Dios. Ahí es donde olvidamos y dejamos nuestras preocupaciones, nuestro dolor, nuestras incógnitas, nuestros porqués. En este grande conflicto, en esta guerra espiritual, la única manera de vencer es tomando la armadura. Y el apóstol Pablo en Efesios 6 dice, tome el escudo de la fe, toma la coraza de justicia, toma el yelmo de la salvación, toma la espada que es la palabra de Dios y ore en todo tiempo. ¿Sabes qué significa eso? Vivir a los pies de Jesús. Tú quieres experimentar la victoria en tu vida. Te recuerdo que hay un solo lugar donde se gana, a los pies de Cristo. Porque aun cuando el mundo te pueda ofrecer tanta belleza y tanta color, aun cuando haya tantas cosas que puedan darte tranquilidad, habrá un solo lugar donde podrás encontrar paz y esperanza, y es a los pies de tu Salvador. Mientras escuchas esta linda música que mi esposa va a cantar, yo quiero que te entregues a Cristo. Deja de indecisión, deja de postergación. Dile, Señor, yo quiero estar luchando a tu lado. Tomas esa decisión, voy a estar orando por ti.
Aún en el mundo existe belleza que alegra la vida y nos hace soñar. Encantos por toda la naturaleza, donde cualquier ser humano desearía estar. Más que todos los lugares, el más bonito, inspirador, es donde quedo en oración a los pies del Salvador. A los pies del Salvador, donde encuentro esperanza y alivio al corazón, es allí donde me encuentro con la fuente del amor, el mejor lugar del mundo. Es a los pies del Salvador. Soñamos con casas con mucha riqueza. Tal vez con mansiones, con vistas y el mar. Tantas maravillas no tienen sentido si Cristo no está en el primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor, cualquier lugar donde esté, Salvador, donde encuentro esperanza y alivio al corazón. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor, el mejor lugar del mundo es a los pies.
Quiero hablarte a ti directamente. Tú que te sientes un soldado caído, tú que estás herido, tú que te sientes que ya fallaste a Dios y tú te sientes indigno de poder continuar. Satanás te ha llenado la cabeza de pensamientos diciendo tú no mereces, tú ya te hundiste, tú ya te perdiste. Vuelve a los pies de tu Salvador. A sus pies no hay condenación, a sus pies solamente hay perdón. No existirá mejor lugar en este mundo si no es estar allí a sus pies. Y hoy quiero invitarte para que en este conflicto espiritual, en esta lucha, tú puedas formar parte activa del ejército del Señor, donde tú puedas tomar la armadura que dice el apóstol Pablo. Toma la palabra del Señor. Ora cada día, aférrate a Cristo, vive para Él, aprende a vivir en su presencia. Cuando Satanás te vea caminar con Cristo, Él no podrá tocarte. Y si en algún momento fallas, levántate, pero sigue aferrado a las promesas de Jesús. Es mejor luchar con Cristo que ir en contra de Él. Satanás es un enemigo vencido que en breve será destruido. No unas tu destino con Él. En este conflicto, permite que tu corazón le pertenezca solo a Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar eso? ¿Estás dispuesto? Cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy tenemos una comprensión diferente del mayor conflicto de la historia, aquel que se vive dentro de nuestro corazón. Y hoy queremos que en este conflicto tú puedas ser el centro de nuestra vida. Nuestro corazón te pertenece, nuestra vida te pertenece. Queremos luchar junto a ti contra un enemigo que ya está vencido y en breve será destruido. Danos tu poder y fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y como siempre te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Anda ya, allí te estaremos esperando. Anda de mi parte, serás abrazado y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.